las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Esta es la propuesta musical que nos presenta Elisa Carrum, titulada Tú, para darles la bienvenida a un jueves de sexualidad aquí en El Expreso de las 10. Hoy hablaremos de la estrecha relación que existe entre nuestra vida sexual y nuestra salud mental. ¿Es normal que me guste lo que me gusta? Podríamos preguntarnos. Y es también muy importante reconocer que lo que es normal para unos no lo es para otros, sino que intervienen factores relacionados con la cultura, el país, la época. ¿Cómo afecta a nuestra vida sexual y de pareja el estrés, la angustia, la depresión, la falta de control de nuestros impulsos? Esto y más en este nuevo recorrido de El Expreso de las 10, en el marco de nuestra cobertura en el Día Mundial de la Salud Mental. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, Fátima Briseño en las redes sociales, José Luis Vázquez en el control operativo. Con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad, instaladas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
Hablar de salud y normalidad en la sexualidad implica esclarecer una serie de datos y situaciones muy variados, desde el tamaño y conformación de los genitales, la frecuencia de las relaciones sexuales según la edad, hasta el contexto sociohistórico y religioso de las personas. Muchas personas se preguntan a sí mismas o a sus médicos si la manera en que realizan su conducta sexual es sana, normal o no. depende del conocimiento y cultura en sexualidad el tipo de respuesta que se obtiene, pues en este terreno la subjetividad aún se impone sobre el conocimiento objetivo de la realidad. La salud mental y la sexualidad sana van de la mano. Cuando hay desequilibrio en una, lo hay en la otra. La sexualidad se enferma con la angustia, con la depresión, con la falta en el control de los impulsos, con las alucinaciones, con el exceso de agresión, con el narcisismo, la histeria, la neurosis y la locura misma. Cuando la sexualidad se enferma, se presenta el abuso sexual a los menores. Hay conductas violentas, surgen conflictos con la identidad sexual, dificultades para el control de la eyaculación, para la erección, problemas para alcanzar el orgasmo, dolores en la penetración o incapacidad de conseguirla, como en el vaginismo. Aparecen dificultades para sentir el deseo o adicciones que empobrecen el ejercicio de una sexualidad sana. Hoy en el Expreso de las 10, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, recibimos con gran gusto al imprescindible que hoy nos habla de salud mental y sexualidad. Bienvenido, doctor Marco Antonio Pérez Mora.
Pues sin duda la salud mental está directamente relacionada con la salud sexual y para hablar de ello hemos invitado al doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista, terapeuta sexual y de pareja con más de 40 años de experiencia y, como decía en la cápsula, nuestro especialista imprescindible. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido.
¿Qué tal, Alonso? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Pues creo que es una fecha muy memorable esto de conmemorar la salud mental y aquí en el programa asociarla con la salud sexual. Van de la mano. No puede haber salud sexual sana si no hay una salud mental sana y viceversa. Ambas se apoyan una a la otra. Si tienes un equilibrio mental sano, puedes ejercer una sexualidad más sana que si no lo tienes. ¿Por qué? Cuando estás deprimido, estás angustiado, cuando estás con falla en el control de los impulsos, cuando te sientes muy neurótico, cuando eres poco tolerante a la frustración, tu vida sexual va a resentir eso. Cuando tu vida sexual no es lo que tú esperas, no es equilibrada, no es sana, te genera angustia, te genera depresión, te genera miedo, te genera una sensación de impotencia, te genera frustración y eso repercute en tu equilibrio mental.
Algunas personas dicen, ¿es normal que me guste lo que me gusta? De hecho, preguntamos en la calle al respecto. No.
¿Crees que lo que te gusta a ti le gusta a otras personas?
Sí, es muy común. Eso que lo practiquen en un carro.
Porque no es normal que se me antoje tener sexo diario a cada rato.
Pues a mí lo que me gusta practicar pues es el sexo oral, pero pues ya depende de cada persona sus gustos.
Para mí no, para mí es muy elemental todo eso. El sexo rudo es bueno también, poner algunas ciertas posiciones.
Lo que es normal para algunas personas, para otras personas tal vez no lo sea. Y aplicar el término normal en cuestiones de sexualidad es un poco difícil, además.
Bueno, lo normal tiene que ver con lo estadístico, con lo más común y lo más frecuente. Lo normal en ciertas épocas es anormal en otras. Por ejemplo, en la época victoriana era normal rechazar la masturbación, era normal decir que los niños no tenían sexualidad, era normal decir que las mujeres tenían que ponerse en una posición supina nada más, la posición del misionero, era normal pensar que las mujeres no tenían deseo sexual. Hoy en día es anormal pensar de esa manera, pero lo sano no tiene que ver con lo normal. Hay conductas normales en el sentido de que la mayoría de la población las lleva a cabo en ciertos entornos que no necesariamente son sanas, porque afectan a veces a la integridad del sujeto o del otro que es utilizado para la satisfacción sexual. Por ejemplo, lo que mencionan los entrevistados, ¿es normal la masturbación? Pues sí, es normal en la mayoría de todo el mundo a través de la historia y hay registros históricos, los seres humanos tienden a masturbarse. es normal el sexo oral, la mayoría de las personas lo suele practicar. ¿Qué tan sano es? Bueno, eso ya tiene que ver con el término de si es algo enfermo o es sano. No tiene nada de malo practicar el sexo oral si es consensuado y si hay una higiene adecuada. Cuando no hay una higiene adecuada, no es sano practicar el sexo oral. ¿Por qué? Porque puede ser un foco de infección de transmisión de enfermedades sexuales. Por ejemplo, si hay una gonorrea y se practica el sexo oral, el sujeto se va a enfermar de la gonorrea y va a tener gonorrea en su garganta. Si hay un problema de VIH y el sujeto que hace el sexo oral tiene lastimadas las encías, el otro sujeto es positivo, aumentan las probabilidades de contagiarse. Entonces ahí vemos, ¿es normal practicar el sexo oral? Sí. ¿Es sano? Sí. Pero en algunas circunstancias no lo es tanto. Si hay higiene y hay salud física, es sano si los dos están consensuados. Hay personas que se niegan a hacerlo o a que se los practiquen, porque les resulta como que es incómodo, como que no es bueno, como que es sucio, que es malo, y se privan de la posibilidad de experimentar el placer que tiene la estimulación de los labios y la lengua en la zona genital. Bueno, allá ellos, pero no podríamos pensar que eso fuera malo, insano o anormal.
Y siguiendo con esta línea de pensamiento, de pronto si alguien se escapa de lo normal o de las prácticas que en una sociedad se consideran como aceptables, entonces puede sentir vergüenza o culpa, y entonces ya no, la experiencia en sí misma, la vivencia, ya no es placentera.
Exactamente. Es conflictiva, genera culpa, genera ansiedad, es como, ¿qué te diré? El sexo en ciertas áreas, en el jardín, en la calle, en el auto, en el cine, no lo hace la mayoría de la población, así que no podríamos hablar que es normal. ¿Es insano? No. ¿Atenta contra las buenas costumbres que establecen ciertos gobiernos? Sí, pero hay lugares donde eso es permitido y no hay ningún problema. Pueden tener sexo en las fiestas, en el jardín, donde sea. Aquí la cuestión es que la persona considera normal, sano o insano cierto tipo de conducta. Y ahí es donde entra un sentimiento de culpabilidad, de pensar, estoy haciendo algo anormal o estoy haciendo algo que es enfermo. Por ejemplo, las parafilias no son normales en el sentido de que no las padecen la mayoría de la población.
Para quienes no identificamos el término, ¿a qué se refiere?
La parafilia es cuando, por ejemplo, antes se le llamaba perversiones o desviaciones sexuales.
Que ya tenía una carga de pronto, ¿no? Negativa.
Pues sí, porque se pervertía, decían se pervierte el fin, es diferente. Ahora le llaman parafilias o preferencias. Por ejemplo, el exhibicionista. El exhibicionista disfruta exhibiendo su cuerpo y generando un miedo en el otro cuando muestra sus zonas genitales. Generalmente, el exhibicionista en estos términos es el varón que muestra los genitales a una mujer indefensa. El sadomasoquista, que requiere de maltrato, de golpes, de agresión o de imaginar una situación de tortura para disfrutar del sexo. El paidofílico es otra de las parafilias, que abusa de menores. El zoofílico, que tiene sexo con animales, etcétera, etcétera. Ese tipo de conductas no son normales en términos estadísticos y no son siempre sanas. Por ejemplo, el sexo con animales puede dar origen a infecciones, puede dar origen a que haya una alteración del equilibrio mental en función de que el sujeto llega a preferir sexo con animales que la interacción interpersonal, ¿sí? Y hay un aislamiento. El abuso de menores, el sexo con los difuntos, con los muertos, que es la necrofilia, el sexo con ancianos, que es la gerontofilia, todo ese tipo de conductas están encuadradas dentro del término de parafilias. Esas son conductas sexuales no sanas, ¿sí? Y tampoco normales, porque como dijimos, normal es que la mayoría, más del 50% de la población, lo practique. Pero hay un sinfín de conductas que sí son normales, como es pues el acto sexual. Ahora, mucha gente practica el acto sexual de manera peculiar sin darse cuenta que ni siquiera es lo normal y tampoco es lo sano. Por ejemplo, muchos hombres que son como el gallo, pisa y corre. Entran y salen, sin decir adiós. Son los eyaculadores precoces. Esa es otra alteración, es una disfunción sexual, no es una parafilia. Hay que aclarar las disfunciones de las parafilias. Las disfunciones son la disfunción eréctil o impotencia, la eyaculación precoz, la frigidez, la anorgasmia, el bajo deseo sexual o anorexia sexual, etcétera, etcétera. Todo eso le causa un sufrimiento al sujeto porque siente que no está haciendo bien las cosas, le genera ansiedad, le genera angustia, le genera un conflicto, le genera culpa y sufre por eso.
Y aquí es donde notamos que la visión que tenemos de la sexualidad, la práctica de la vivencia sexual, está íntimamente vinculada con la salud sexual y la salud mental de las personas.
Buscar. Recordar es la mejor manera de olvidar. Sigmund Freud.
Oye, dijiste que querías acción.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
¿Lo normal es sinónimo de sano? Algunas personas confunden ambos términos. El que en un entorno sociocultural se privilegien algunas conductas sexuales no las convierte en sanas, como serían la represión a ultranza de la satisfacción sexual de las mujeres. Que en ciertos ambientes se estimule el abuso de menores o de mujeres indefensas tampoco es sano. Lo normal se refiere a lo que la mayoría aprueba o desaprueba. Y lo sano se refiere a lo que beneficia al individuo, pareja, familia o comunidad. La salud mental está directamente relacionada con la salud sexual, tal como la entiende la Organización Mundial de la Salud. Las personas mentalmente equilibradas gozan de mejor salud y expresión de su sexualidad. Quienes saben disfrutar de su sexualidad de manera sana, responsable y respetuosa, por lo general, tienen una mejor salud mental.
¿Qué relación tiene nuestra vida sexual con la salud mental? De eso estamos hablando en el programa el día de hoy con la visita del doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista, terapeuta sexual y de pareja, con más de 40 años de experiencia. En el texto que nos compartiste, doctor Pérez Mora, para este programa, mencionamos que la sexualidad se enferma con la angustia, con la depresión, con la falta de control de impulsos, donde de pronto puedes herir a otra persona en las relaciones cotidianas o de pareja, y esto se manifiesta también en la vida sexual.
Definitivamente, eso lo podemos ver en el cine, por ejemplo, en la película de Atracción Fatal. La protagonista, la actriz, que es la güerita china, está, pues a mi punto de vista, tiene un trastorno fronterizo de personalidad. Es muy sexosa, es muy seductora, pero ante la frustración, cuando el otro ya no quiere conceder sus deseos de cercanía y de convivencia, explota al grado de tener conductas homicidas. Ahí vemos cómo la salud mental desequilibrada la lleva a una sexualidad impulsiva, intensa y como muy posesiva y controladora del objeto de su deseo sexual, que es el abogado este. Lo podemos ver en otra película que se llama, es de la historia de unas chicas que están en un manicomio en los Estados Unidos, con Angelina Jolie.
Sí, la recuerdo.
La conducta sexual del personaje que representa Angelina Jolie es promiscua, es impulsiva, es escena al todo el que le pase por enfrente, pero sin ningún compromiso, sin ninguna liga emocional, solo por el hecho de darle salida al deseo y a la tensión sexual. Se llama Inocencia Interrumpida, la película esta. Entonces, podemos ver muchos ejemplos de esto. También lo vemos, por ejemplo, en los casos de los pacientes que sufren de trastornos severos de su personalidad, al grado de la psicosis o las esquizofrenias, o el trastorno obsesivo compulsivo grave, en donde la sexualidad está alterada, el desempeño de su sexualidad se ve afectado. Ahora, preguntaríamos, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, la sexualidad o la salud mental?
Buen punto.
Definitivamente la salud mental. La salud mental es lo que va a dar origen a que se pueda establecer una salud sexual sana. ¿Por qué? Porque la salud mental se origina en la crianza, en el desarrollo familiar, desde que el niño es pequeño, con el trato que le brinda la madre. Si la madre es amorosa, la madre o la figura materna, quien haga las funciones maternales, le brinda al sujeto, niño o niña, un afecto, un cuidado amoroso, el niño se desarrolla confiado y seguro. Tiene lo que llamamos una confianza básica, tiene lo que Bowlby llamaba un apego seguro, tiene lo que Mahler hablaba de una angustia de separación normal y sana, y se desarrolla confiado y con buena autoestima y con una sensación de que es querible, que es querible por los demás, confiado y seguro. Y sobre la marcha va a ir desarrollando sus intereses sexuales, desde la lactancia con la fase oral que describía Freud, el control de esfínteres y después con el desarrollo de su etapa edípica, ¿sí? Donde aparece toda la parte fálica. Para entrar en la adolescencia confiado y seguro de que tiene un control de esos impulsos y que posteriormente los pondrá al servicio del ejercicio de una sexualidad sana y responsable. Cuando no hay todo esto que menciono, entonces la sexualidad invade a la mente y es lo que decimos, hormona mata neurona. Y entonces la impulsividad de la adolescencia lleva a muchos a tener un sexo sin precaución, sin cuidado, y en México particularmente, pero en muchos países del mundo también, el número de chicas adolescentes menores de 15 años que resultan embarazadas es altísimo por la falta de una buena salud mental y sexual, ¿sí? Está clarísimo. Bueno, a propósito, podría recomendar al auditorio una buena serie para que los padres y también los adolescentes o los adultos jóvenes se informen y vean cómo es este juego de la cuestión de la salud mental y la salud sexual entre los seres humanos, es Sex Education. Es una serie inglesa que habla de cómo es la vida sexual de los chavos a nivel de preparatoria, entre los 15 y los 18 años de edad. Esa serie muestra muchas historias y conductas, tanto de adultos como de adolescentes, que nos puede ayudar a entender qué sí y qué no es lo que hay que permitir y educar en los hijos para facilitarles un desempeño sano de su sexualidad.
Sin duda, tomar medidas preventivas es un signo también de salud mental. ¿Qué pasa cuando una persona vive con algún trastorno mental como depresión o ansiedad? En estos días que hemos estado hablando acerca del Día Mundial de la Salud Mental, nos damos cuenta que una gran cantidad de personas que viven con esta condición, con depresión, por ejemplo, o ansiedad, no reciben atención, y esto sin duda tiene una repercusión también en la vida sexual.
Sí. ¿Cómo afectó tu vida sexual y de pareja?
Sí, afectó porque no tenía apetito sexual, mucha depresión, como sueño, cansancio, y sí afectó en aspecto de convivencia, tanto en la intimidad como verbal y todo eso.
¿Cómo lo vivió tu pareja?
En lugar de apoyar, se alejó.
¿Buscaste ayuda?
No, más bien me refugié en la religión.
Bueno, sin duda, la depresión se caracteriza, entre otros factores, por ejemplo, por la anedonia, que es cuando ya no disfrutas lo que antes disfrutabas. Y en el campo de la vida sexual, por ejemplo, lo que acabamos de escuchar, pues es bastante ilustrativo, doctor Pérez Mora.
En la depresión hay un desánimo general por las cosas que implican un placer, porque en el fondo de la depresión, además de las alteraciones bioquímicas que pueda haber en el cerebro, hay una sensación de que no me merezco nada bueno. E inclusive cuando la familia o el mismo terapeuta trata de apoyar a la persona depresiva apapachándola o concediéndole ciertos beneficios o diciéndole no eres malo, si te queremos, el depresivo se siente peor porque siente que está engañando a los demás y que no se merece eso. El extremo de la depresión sería la intención suicida. Pero si hablamos nada más de la pura depresión, no hay deseo sexual, la libido se neutraliza. ¿Por qué? Porque en la depresión la agresión, el tánatos, el impulso de muerte, está volcado hacia el interior de la persona. Siente que no merece la vida, que engaña, que estorba, que no sirve, que sería mejor que se muriera, que es un estorbo para el mundo. Y, obvio, no tiene ningún deseo sexual. Y si tiene pareja, sea hombre o mujer, el deprimido, y la pareja le dice, ándale, sí te quiero, y esto y lo otro, lo dice, no, cree que es un engaño y que él es un fraude, entonces desaparece el interés y el deseo por su sexualidad. Cuando este cuadro depresivo se combina con angustia, pues se complica todavía más, porque ante la solicitud de tener relaciones sexuales de su pareja, le genera más angustia, más conflicto y lo va hundiendo más en la depresión. Pero hablamos aquí de dos cuadros muy recurrentes, pero hay muchos otros, como la situación del trastorno obsesivo compulsivo, donde la limpieza, el orden, el cuidado, el no tocarse, el no contagiarse, el no contaminarse, también limita la práctica de la sexualidad, porque en la sexualidad, pues es como cuando dicen, ¿no? Te encueras, te desnudas y órale, hacer lo que hay que hacer, impulsados por la pasión, y no tienes que estar cuidando el orden y
si los calcetines están doblados perfectamente.
Claro. Exacto.
Esa es una fuente de conflicto también en las relaciones de pareja, sin
duda. Así es. Cuando vemos a un sujeto, hombre o mujer con TOC, que empieza a disfrutar del sexo, decimos, ya la hicimos.
Se ha liberado.
Ya va avanzando, ya va avanzando, porque ya permite de entrada el contacto con el otro. Uh-huh. Luego, el tener actividades que no son controladas, que no son así como voy a controlar las pulsaciones de mi corazón y cuánto voy a sudar ahorita y cuánto voy a jadear y cuánto esto para... No, ahí te sueltas porque te sueltas. Cuando no te puedes soltar, entonces no lo disfrutas.
Por ejemplo, la dificultad para alcanzar el orgasmo en algunas mujeres tiene que ver con esta situación de no liberarse.
Tiene que ver con varios factores: el no liberarse, la culpa, el pensar que está mal, el otro va a pensar, mi pareja va a pensar que soy una prostituta, y también tiene que ver con que el hombre no es lo suficientemente hábil para estimular a su pareja en las zonas erógenas correspondientes. Muchos hombres son responsables de la anorgasmia de su pareja porque no tienen la capacidad de brindarles un juego previo, una estimulación, un calentamiento antes de la penetración. Penetran, llegan, duran 5 o 6 minutos, se acabó la fiesta. Y la otra dice, y eso era todo. Tendrían que el hombre pensar que la mujer funciona de manera diferente. Aunque el sistema de excitación es muy similar, la mujer requiere de más tiempo de proceso de calentamiento previo para llegar a la fase de meseta y alcanzar el orgasmo. El hombre no, el hombre con 5 o 6 minutos o 10 cuando mucho de penetración ya está terminando.
Así que es muy importante también ampliar nuestra cultura sexual, abrir los horizontes, porque definitivo, es un signo también de salud mental.
En todo ser humano hay deseos que no querría comunicar a otros, y deseos que no quiere confesarse a sí mismo. Sigmund Freud.
¡Vamos, amigos! ¡Se terminó el descanso!
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Que ya no te quería, borrando del móvil toda tu fotografía. Baby, no more drama, give me fantasía. Lejos de mi vera, toda tu tontería. Cuando me di cuenta, volaron mariposas. Ahora yo primero, luego la otra cosa. Bendita la hora y mi sabiduría. Cantos de chicharra que no me convenían. Gracias a la vida. Y yo te doy si tú me das. 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 ¡Cumbia! ¡Rica! ¡Rica! ese día.
¡Qué día!
Cuando me di cuenta que ya no te quería, que no era tan profundo como me parecía. Tú no me querías como yo me creía, no me diste tanto como me decía. Cuando me di cuenta solté la mala suerte, llegando a mi vida persona valiente. Ahora tengo claro que ya no volvería. Soy dueña de mis noches, dueña de mis días, cantando a la vida. Y yo te doy si tú me das. 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 Y yo te doy si tú me das.
Esta es la voz de Amparo Sánchez, mejor conocida como Amparanoia, con un tema titulado Yo te doy. Este jueves de sexualidad, con la visita del doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista, terapeuta sexual y de pareja. Se han comunicado algunos de nuestros radioescuchas, por ejemplo, Juanca nos dice: la salud mental y la salud sexual son bidireccionales, no se pueden separar. Una persona con una adecuada salud sexual se nota en el ejercicio del bienestar físico, emocional, sociocultural. Por lo regular, son personas que ríen mucho, que disfrutan mucho de la vida. Quienes tienen una vida sexual placentera, plena, disfrutable, también lo reflejan en su estado de ánimo cotidiano, es lo que nos comenta nuestro radioescucha.
De hecho, la voz populi dice, trae una cara de mal cogido, en el sentido de que no disfruta del sexo. Ni te le acerques,
cámbiate de banqueta.
Oh, pues mira nada más que cara trae de que dile a tu marido que cumpla o algo así. Porque sí, una vida sexual placentera, dentro de los términos de respeto mutuo, en donde eres responsable y te interesas y preocupas por complacer a tu pareja, eso te deja una sensación de realización, de satisfacción, de confianza, de seguridad, que entonces lo expresas a través de tu cuerpo, a través de los rasgos corporales. Alguna vez hablábamos aquí en el programa de los beneficios de un buen orgasmo, ¿sí? En donde te brillan los ojos, te brilla el pelo, las uñas se desarrollan mejor, tienes mejor condición cardiovascular, eres optimista, ves las cosas con más interés, eres más solidario con los demás, porque ves la vida con gusto, con satisfacción. ¿Derivado de qué? De que tu vida sexual es muy placentera. Cuando no es el caso, entonces andas entufado, malhumorado, con jeta,
irritable,
enojón, agresivo, no me pidan eso, y eso te va llevando a una especie de aislamiento o de respuestas agresivas que hace que se vayan alejando de ti. Y entonces dices, bueno, este amigo anda mal. Ahora, eso te lleva en algún momento también a recurrir a las drogas, a la marihuana, a las pastillas, a la coca, al alcohol, al tabaco, donde te refugias en eso porque la ingesta de esas sustancias te da una sensación de placer momentáneo que te calma esa ansiedad fuerte que tienes. Y eso, a su vez, cuando es en exceso, te limita el ejercicio de tu sana sexualidad.
Se ha comunicado Alfonso también, dice, pienso que la relación es importante, pues si la vida sexual, la relación entre la salud sexual y la salud mental, pues si la vida sexual no es satisfactoria o no se tiene, genera conductas de frustración, tristeza, agresión, aislamiento y afecta su salud física, incluso es lo que nos comenta nuestro radioescucha Alfonso.
Así es, una buena salud mental te permite tener una buena relación interpersonal. A lo mejor puede ser callado, reservado, fiestero, simpático, socialito, pero mantienes una relación interpersonal sana, amorosa, armoniosa, afectuosa. Cuando tu salud mental no es así, entonces eres hosco, te retiras, eres hostil, eres agresivo, eres ansioso, sientes que todo el mundo te quiere hacer daño, a veces sientes así como te llaman para darte algo y piensas que te van a dar un golpe y reaccionas con enojo porque vives angustiado con un sentimiento de persecución. Entonces sí, la salud mental ayuda mucho a una interacción personal mucho más sana y más productiva y creativa.
Comentarios del doctor Marco Antonio Pérez Mora.
¿Cómo crees que se puede tener buen sexo?
Yo creo que tiene que ver primero como que el toqueteo, las caricias y todo eso, y creo que es parte de tener buen sexo, no nomás entrarle así a lo güey.
Pues yo creo que teniendo mucha comunicación con la persona y mucha química. Cuando tienes mucha química con la persona y te estás como muy conectado, que todo va saliendo, es padrísimo tener sexo.
Que sea con alguien de confianza, o sea, que haya amor, que haya atracción en parte de los dos, para que los dos disfruten.
¿Cómo se siente tener buen sexo?
Placentero, con ganas de volverlo a hacer, a gusto, sin culpa.
Pues cuando la pareja se presta, sin tabúes, sin nada.
¿Cómo se siente tener buen sexo?
Pues te relajas, sientes un descanso rico en todo el cuerpo, te dejan las piernas temblando. Es algo sensacional tener un buen sexo.
Se ha comunicado Sergio, uno de nuestros radioescuchas, y quiere preguntarte, doctor Pérez Mora, ¿qué tanto, además de comentar que le parece excelente nuestro programa el día de hoy, qué tanto puede afectar esta pandemia que hemos estado viviendo por más de un año y medio y que representa estrés, preocupación, ansiedad, angustia por diversos motivos? ¿Qué tanto puede afectar, nos pregunta Sergio, en lo sexual?
La pandemia ha afectado a muchísimas personas en el mundo en función al estrés que genera el peligro de caer enfermo o de perder a un familiar derivado de esta situación de pandemia. Esto aumenta la tensión en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Eso nos hace irritables y si nuestra pareja nos habla, contestamos enojados, evitamos el acercamiento. Pero hay un factor muy importante que no se ha estudiado mucho todavía, pero posteriormente nos darán resultados, que consiste en el siguiente, que es lo siguiente. Cuando tú estás estresado por la razón que sea, en este caso, porque te han limitado la movilidad, te han limitado la sociabilidad, y además es cierto que estamos corriendo un riesgo constante de enfermarnos de gravedad, eso nos genera estrés. El estrés nos produce nos hace que produzcamos cortisol, que es la hormona del estrés, que es buena en ciertas circunstancias y en exceso es malo. El cortisol en exceso neutraliza la producción de la testosterona. La testosterona es la hormona de la actividad, de la agresión y de la sexualidad en hombres y en mujeres. Si producimos una testosterona X, pero producimos cortisol N veces, eso es como un baño de agua fría a la testosterona y apaga el deseo sexual. Y entonces hay una situación de no tengo ganas, no me interesa. Eso va a generar un conflicto con la pareja. Ya no me quieres, ya no te gusto, ya no te intereso, seguro estás pensando en alguien más, etcétera, etcétera. Aunque a veces están 24 horas juntos los cónyuges, uno de los dos dice, seguro tienes a alguien más. ¿Y a qué horas, carajo, si tengo 24 horas aquí encerrado? Pues no sé, o entonces ya no te gusto, o ya no te intereso. En la historia de los pacientes que yo atiendo, cuando hay una disminución en la actividad sexual, si son mujeres las que se quejan de esto, dicen, ya no le gusto, ya no le gusta mi cuerpo. El otro la convence, no, sí me gusta, sí te sigo queriendo. Entonces tienes otra, esa es la segunda etapa. Seguramente te interesa alguna otra mejor que yo. Le dicen, no, para nada, no me interesa ninguna. Ah, entonces te gusta tu compadre. O sea, van en esas etapas.
Claro.
No te gusto, ¿no? Te gusta otra o eres gay. Y el cuate sí le gusta a su mujer, no tiene otra y no le gusta a su compadre, simplemente está estresado.
Preocupado, estresado.
Estresado, claro. En extremo. Sí, es cierto, esta pandemia ha incrementado las situaciones de tensión y de conflicto a todos, desde los niños hasta los ancianos, porque nos cambió la vida de una manera radical, la vida como la conocíamos, de salir a la calle, de andar confiados, de tener amigos, de hacer una fiesta, de echar pasión inclusive, porque ahora el estrés nos limita el ejercicio de nuestra actividad sexual, porque el estrés nos está afectando nuestra estabilidad mental, nuestra estabilidad emocional.
Por eso es muy importante reconocerlo, para no estar buscando otros posibles motivos que generen conflictos finalmente.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Regresamos.
El amor es un estado de psicosis temporal. Sigmund Freud.
Pues estamos en la parte final el día de hoy con la visita del doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista, terapeuta sexual y de pareja. Se ha comunicado Víctor y dice: excelente programa, feliz día de la salud mental y saludos al doctor Pérez Mora, a quien agradezco por mi excelente salud mental.
Muchas gracias.
Te lo pasamos al costo, doctor.
Esperamos Pérez Mora haberlo ayudado bastante.
Tania también se ha comunicado, dice: mi salud mental, sobre todo en este mes, me ha afectado incluso en el día a día con mi pareja. Siento que no soy suficiente para él, pero solamente me dura unos minutos en el día esta sensación, hasta que algunos días después me llega de nuevo este sentimiento. ¿Qué le puedes comentar a nuestra radioescucha?
De entrada, que dialogue con su pareja, preguntándole qué tan suficiente es para su pareja y sin darle a conocer que ella se siente así, simplemente hacer una pregunta abierta. Si su pareja la reconfirma, aceptar lo que la pareja le está diciendo. Si la pareja le dice que le gustaría que hiciera algo más, ponerse a hacerlo. Si esto permanece más tiempo, necesitaría buscar una orientación profesional para ver qué le está ocurriendo, que empieza a sentir que no es suficiente para complacer a su pareja antes de que se agrave el problema. Si ahorita es muy poquito rato, al rato va a ser un poquito más, al grado que después va a ser mucho más tiempo. Hay que atacar los problemas de salud mental en cuanto empiezan a brotar, porque muchas veces con un poco de orientación se resuelve el asunto, pero cuando ya los dejaron crecer y el paciente viene con 20 años de antigüedad con el problema, es un poco más difícil ayudarles.
Me llama la atención que digas pregunta, porque de otra manera estás imaginando 20,000 cosas.
Así es. Entonces es que tanto te sientes complacido con nuestra vida sexual. Y el otro le va a decir, súper, al 100. Oye, ¿y tengo que hacer algo más? Nada, seguir como estás. Entonces eso debería de serle suficiente para tranquilizarse.
Pues estamos llegando al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por venir, doctor Marco Antonio Pérez Mora. Si alguna persona quiere comunicarse contigo, puede hacerlo a través de algún correo electrónico. Aprovechamos para invitarles a que lean algunos de tus artículos en el blog que tienes publicado en internet.
Claro que sí. El teléfono de consultorio es 33-3615-1750. El correo electrónico es dr-peresmora@yahoo.com y algunos artículos de los que he escrito para estos programas están en mi página, que es www.drperesmora.com. Se van al blog y ahí los pueden encontrar, son gratuitos, los pueden bajar, los pueden imprimir, pueden hacer con ellos lo que quieran.
Muchísimas gracias, quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Se enfrenta, no va llevando la cuenta. Como un boxeador yo comprendo que el knockout es parte de cada pelea. Me levanto desde las cenizas, como el ave fénix que brilla. Mis cicatrices los llevo por fuera, pues no tuve miedo a vivirlas. Y aunque suene mal, el amor no es convencional. Por aquí hay que pasar.
pasar. Lo mejor se hace esperar. Yeah. Sé que me has hecho daño al final. Finales de cuento, pero contigo vale la pena, contigo vale la pena. Esta manera de hacerlo es una bomba de tiempo. Solo contigo vale la pena, contigo vale la pena. Y aunque suene mal, el amor no es convencional. Por aquí hay que pasar, lo mejor se hace esperar. Sé que me has hecho daño al final, pero prefiero haber llorado a no llorar. Y aunque me cueste ratos respirar, sé que prefiero haber llorado a no llorar. A no llorar, a no llorar. Sé que prefiero haber llorado a no llorar, a no llorar, a no llorar. Sé que prefiero haber prefiero haber llorado. Y aunque me cueste ratos respirar, sé que prefiero haber llorado a no llorar. A no llorar, a no llorar. Sé que prefiero haber llorado.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.